inicio de liga, si pierdes dos partidos, empatas dos partidos, pues no sea el libro de incendios que teníamos en el Sánchez Pizjuán hasta hace poco.
Pero me invento un nombre, ¿no? Si tú imagínate que se reúne con el entrenador del Leganés, con Borja. Pues tampoco, es que al final Bordalás levanta ilusión porque al sevillismo le gusta un guerrero y todo el mundo ve a Bordalás como un guerrero que todo el mundo lo va a seguir con la cara pintada y porque okay, gusta.
Guerreros son sus jugadores, más bueno, que.
Y Manol, que levantaba dudas, su currículum en la Real, lo que hizo en la Real, pero en este Sevilla actual siempre va a levantar dudas, porque además los técnicos siempre han levantado debates en el Sevilla.
Sí, claro.
Debates en el Sevilla. Lo que pasa que Monchi era capaz de aguantar con su espalda muchas cosas. Quiero ver si Cordón es capaz de aguantar y es capaz de aguantar con su espalda el entrenador que él quiera. Si no, si Manol, que la gente lo conoce aquí, veremos qué apuesta es, pero que seguro va a haber debate con un entrenador, ¿eh? Habría hasta con Imanol.
Si viene un perfil Almeida al Sevilla, que estaba buscando un entrenador español que conociese la competición, ya la cosa empezaría torcida.
Claro.
Y entiendo que por mucho que Cordón tenga que buscar a alguien de su perfil, también se le puede hacer ver a Cordón que dentro de su perfil debería buscar gente que conozca la competición.
Que yo River Plate, no lo sé porque
Banfield, Guadalajara, San José Earthquakes y AEK de Atenas, sí, en las últimas tres temporadas.
En la AEK, ahí lo conoce José Ignacio, que ha estado de secretario técnico.
Yo solo estoy leyendo el currículum como entrenador de Matías Almeida, que es de auténtico cachondeo para entrenar al Sevilla.
El Cholo Simeone entrenó solo dos meses en el Catania. Dos meses solo. El resto era en Argentina. Sí. Que me refiero que la cuestión es saber si es bueno o malo.
Yo digo, pero es que este hombre ha entrenado en los últimos 9 años en Grecia, sí. Estados pero Unidos y México.
Pero Jorge, que la realidad es que Diego Alonso, yo vi que era malo, más allá de su currículum, vi que en el Sevilla era malo, bastante malo. Que yo no tengo ni idea, que el currículum, claro que da miedo, pero la cuestión es un entrenador que esté capacitado para dirigir al Sevilla y sobre todo que Cordón dé la cara, lo arrope, le intente fichar jugadores acorde a su estilo de fútbol y sobre todo sea capaz de aislar al entrenador de la realidad de la ciudad y del club.
Bueno, capítulo entrenador a la espera de que, como me decía alguien al que le pedía información, bueno, a lo mejor el presentimiento lleva a pensar que hay otra alternativa más potente a esta hora y en este día que
no
la del propio
de
Imanol,
si
pero yo
ser,
no lo sé.
Yo no sé quién va a ser el entrado. Sé que están hablando y que Imanol les gusta. Ahora, mañana quién va a contestar, no lo sé.
No, yo no sé si va a ser Imanol. Hemos contado cómo están las cosas ahora, 11 y 2 minutos, cómo estén mañana o pasado.
Esta incertidumbre que se está generando es un elemento de presión para que a lo mejor Imanol afloje pretensiones.
Es un poco extraño todo, y la manera, más allá de que haya habido, sí, bueno, claro que ha habido diálogo telefónico, pero todas las partes estaban pendientes de un cara a cara que no se ha producido. Ahí es donde, bueno,
de verse
pues,
la
pues
carita,
existe,
¿quién decía lo de mira mala carita
dudas,
a Luis Aragonés?
Como son habitualmente estas cosas, ¿no? Ahí, igual que le pasó a Antonio Cordón, cuando también hubo conversaciones telefónicas para hablar del proyecto y demás, hasta que se vieron las caritas y luego se firmaron los contratos. En el Sevilla, la buena noticia, lo decíamos, Adidas, pendientes de las camisetas, decía Jorge, algo menos de 60 millones de euros, y creo que son cifras importantes, ¿no? En otra parte del área que durante las últimas temporadas tampoco se había hecho demasiado bien, ¿no? El patrocinio, la marca...
Esto es especular, pero me imagino que el Sevilla habrá pedido su adelantito a Adidas, ¿no?
Pero hay que ver de cuánto.
Bueno, 60 los tiene garantizados.
Sí, pero
no creo que haya pedido los 60. Pero
hombre, te digo que
esos son términos del acuerdo que tampoco conocemos.
Que dirá la gente que esto es como al niño que le gusta mucho ir al kiosco, ¿no? Hay que darle 2 euritos, 3 nomás. Como le dé los 10 euros, viene sin nada.
Se los gasta.
Viene sin nada, se los gasta. Y a ver qué ocurre luego. Bueno. Paco Tamayo, ¿van llegando comentarios o la gente no reacciona o está enfadada, ¿no?
Bueno, hay de todo tipo, como siempre, lo que sí hay mucho movimiento de oyentes que siguen opinando sobre eso que quiere el Betis de compartir el salario con el United. Dice Gonzalo que el United no va a pagar la mitad del sueldo sin tener al jugador. Víctor, quiero a Anthony en el Betis, por supuesto, es un jugador diferencial, pero no hipoteco el club por nadie, esa es la realidad. Y un último oyente dice que ojalá seamos capaces de estafar al United de esta manera.
Hay que ampliar, pero es que no veo tampoco, a ver, llegar a cifras casi de pagar la mitad del salario, entendiendo que si se ha revalorizado el jugador esta temporada. Y en el club hablaban de, bueno, hay gente que se ríe de estas cosas, ¿no? Pero hay webs especializadas que utilizan los clubes para tomar de referencia el precio de posibles jugadores. Pasar de 20 a 35, al primera de 10 a 15. Bueno, pasar de estas cosas con un mundial a la vista, con un equipo que parece que puede ser mejor, yo creo que no mogo de pavo que el Manchester diga, mira, si puedo trincar 35, a lo mejor el año que viene 45... por perder 5, que va perdiendo dinero por
ya ha perdido 50-60 prácticamente.
¿Y cuánto, o sea, va perdiendo cada año?
Bueno, ¿no? El Manchester pierde menos porque los años de contrato de Anthony, sí, se van amortizando y le queda uno.
Pero
entonces
no,
una venta por 30 o 35, eso sí es verdad. Una venta por 30 o 35, a lo mejor en las cuentas del Manchester, como ahora calculan los clubes, no es una pérdida de dinero. El problema es que, salvo que los rectores del Betis sean unos auténticos genios, esta es una operación que en circunstancias normales, con las capacidades del Betis, no debería salir hasta final de mercado.
Claro. Ahora vamos a hablar de todo esto, claro. y ponemos encima de la mesa. El Betis sabe que si aparece dentro de unos días un club importante con una cifra importante,
con 30 kilos,
va a ser muy difícil.
Y además, pero pagando la ficha o casi toda la ficha.
Es jugar con esto, ir para allá, seguir mostrando interés, ser persistente. Bueno, ahora hablamos de toda la planificación, que hay mucho, mucho de lo que hablar en el Betis. Anuncios, que diría aquel. Anuncios. Y seguimos.
El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Alonso Rivera.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este viernes, la mañana de Andalucía quiere que disfrutes del mar a las puertas de un parque natural, con el Hotel Barceló Cabo de Gata. Un destino inigualable para amantes de la playa, el sol y la naturaleza. Con amplias habitaciones, magníficos jardines y piscina, actividad, spa.
La mañana de Andalucía.
Este viernes desde las 9:30, desde el Hotel Barceló Cabo de Gata, en la playa del Toyo, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
La mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros a las 5 de la mañana.
Nos encantaría todo el equipo de la mañana de Andalucía, el Club de los Primeros, que...
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Granada se despierta hoy lunes con la satisfacción de haber ofrecido una imagen impecable.
Y desde las 9:30 de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Y seguimos... dando premios, qué alegría dar premios, ¿eh?
La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana,
siempre Canal Sur,
la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Bueno, profundizamos un poco más, ¿eh? pero creo que más o menos hemos planteado esa propuesta, ese viaje entre otros de Manu Fajardo, del CEO del club, de Ramón Alarcón, en el que, bueno, regresan a Sevilla con al menos esas conversaciones cara a cara con el Manchester United sin respuesta alguna, como no puede ser de otra manera, y con la idea de seguir mostrando ese interés tremendo, algo que sabe el propio Anthony, que juega un papel fundamental en todo esto. Hemos hablado desde su llegada al Betis de que el salario del jugador estaba en torno a 10 millones de euros, no sé exactamente el de Isco, pero puede andar en los 5 brutos perfectamente, ¿no? Es un jugador, el Betis, verdad que no llega ya a cifras de 7 con Fekir y demás, pero creo que sigue siendo un club que también está pagando salarios importantes, por lo tanto, pues sería en cuanto a equiparar ese salario del jugador jugador mejor pagado, pagar la mitad de la ficha que ya posee el Manchester United. Con esa condición, ¿eh? La condición de hacerle ver al Manchester United que si en solo 6 meses el club y el jugador, en un entorno que veremos a ver si encuentra fuera de Sevilla, fuera del Real Betis Balompié, fuera del Benito Villamarín, pues ha revalorizado entre 10 y 15 millones de euros, en un año importante para todas las partes, con un Mundial a la vuelta de la esquina, con el regreso a la selección desde que porta la camiseta del Betis, esa revalorización pues puede llegar a cantidades, no voy a hablar de los 100 millones de euros que he disparatado, pero sí a cantidades que, digamos, mitiguen la pérdida de un jugador que le costó una auténtica barbaridad a los Diablos Rojos. Pasa un poco por ahí. Ahora, es que esto lo dicen desde el club. Si aparece, ya no te hablo de un gran club, un Leverkusen, que ponga mucho dinero encima de la mesa, un salario importante, al jugador le gustará menos. Oye, el Betis sabe que no es fácil. El Betis sabe, pero el Betis no se va a volver loco dentro de hacer una propuesta ambiciosa y hacerle ver al poseedor de los derechos que tiene en el club y en el jugador, con este nivel, una manera de recuperar rédito, no en un año, en 6 meses, en año y medio, ¿no?
Yo, sinceramente, con lo que le he visto a Anthony en estos 6 meses, hombre, sí, puede hacer otro año, volver a salirse, volver a meter muchos goles, dar muchas asistencias y que su mercado siga subiendo, pero yo no creo que se vaya a revalorizar muchísimo más. No lo veo metiendo 25 goles y dando 15 asistencias. A lo mejor sí, pero yo no lo veo.
¿Cuántos goles ha marcado?
Me parece que la cifra era 10, casi 10 goles y 7-8 asistencias en medio año.
Sí, imagínate eso en media temporada, sí, una entera, con que llegue a 18 goles y 14-15 asistencias, son muchas, ¿eh?
Sí, pero decía un oyente...
Y Brasil, a ver, y llevando la canarilla, ¿eh?
Decía un oyente bético, a ver si estafamos otra vez al United. El Betis ya estafó, casi sin querer, al United una vez. Dos, va a ser muy difícil, porque si el United puede empezar a recuperar la inversión de un jugador que ya está revalorizado, que ha vuelto a la selección, que está en boca de todo el mundo.
Yo ver el negocio a largo plazo no me parece que te estafen, ¿eh? Yo creo que cuando tienes una casa cara y se te ha caído, verla como una forma de negocio, en vez de 2 días, porque aquí lo hemos visto a la vuelta de la esquina, Nervión, me voy a quitar a este rápido, me quito a este rápido, me quito a este y rescindo o pago, o llévatelo. Oye, el Manchester para una vez creo que ha dicho, oye, este jugador que son 100 kilos, no 20 ni 30.
Una enmienda a lo que ha dicho Antonio, estamos hablando de una temporada distinta porque el Betis juega Europa League. Claro. La intención del club además es ir a por, en la medida de lo posible, a llegar lo más alto posible. Se está intentando, y eso es una realidad, traer a 2 laterales izquierdos de nivel y sacar a Ricardo Rodríguez, sí, que
ahora,
tiene
mercado. Ahora hablaremos de esa parte, vamos con Antonio.
Y lo mismo en el lateral derecho. Bueno, si eso lo conjugamos con que Anthony ha caído de pie aquí, está gustísimo, que al final es el que maneja el duro, el futbolista, y tenemos a una selección brasileña con un tío como Ancelotti en el banquillo, es que, ojo, porque a lo mejor son 15, 20 millones más lo que puede valer ese tío.
No digo, Nacho, que no se lo piensen. No digan que pueden negarse. Lo que digo es que no me parece una estafa.
No es fácil.
No, efectivamente. El Betis no ha estafado al Manchester United, lo estafaría, entre comillas, ¿no? En el sentido, sí, coloquial, claro, de la palabra, si volviese a conseguir a Anthony a precio de saldo, ¿no? Y además compartiendo la ficha. Insisto, si esto se hace en circunstancias normales, porque el Betis no tiene capacidad para competir con otros clubes, va a ser a final de mercado. Por eso y porque el Manchester United va a esperar la oferta. El Manchester ya sabe que allí no va a ser, pero ahora cree, dado el rendimiento de Anthony, que lo va a poder vender. ¿Qué implica venderlo? Amortizarlo. La amortización de Anthony estará en torno a 20 millones de euros por temporada en relación a su traspaso, más la ficha. Es decir, Anthony le está costando al Manchester aproximadamente 30 millones de euros.
Le quedan 2 años.
Y hasta el 26, ¿no?
Hasta el 26. Bueno, pues eso es un año.
Un año o dos, no creo que era... Creo que eran
le quedan 2 temporadas. Pues sí, entonces no, hasta el 27. Tendría que renovar 27, para poder salir
la amortización entonces de Anthony está en torno a los 40 millones de euros. ¿Vale? Pues le costó en torno a 100, 5 temporadas. La cuenta sale fácil. Si lo vendes más o menos por eso, has hecho negocio. Pues... eso es lo que va a pedir el Manchester
United. Te has hecho menos dolor, porque el resto de años te lo has comido.
El resto de años te has comido toda la plantilla. Pero, en el caso del Manchester te has comido todo el equipo.
Pero si puede ganarle algo mejor, ¿no?
Vamos a ser franco también. Como está el mercado a día de hoy, que estamos hablando de que el Manchester City ha fichado a Cherki, que es uno de los futbolistas...
Que a lo mejor no le dan 40, pero sí le darán 30. Y asumirán su ficha. Entiéndeme.
Pero ¿quién va a venir con ese dinero a fichar a un futbolista que probablemente no quiera ir a tu club?
No lo sé, es mira, pero Nacho, te voy a decir una cosa.
Esa es la ventaja con la que juega el Betis.
Estás diciéndome que 40 millones de euros es mucho por Anthony, y sabemos que el Betis está pidiendo más de 30 por Johnny Cardoso.
Pero es que Cardoso se va de rodilla al Atlético de Madrid, sí, ¿esa es la diferencia?
No, la diferencia es que entre Anthony y Cardoso no es que haya un mundo, es que hay una galaxia.
Yo creo que yo creo que el Betis lo que ha hecho es un movimiento...
Los números de Anthony y su presencia con Brasil son como para que haya varios clubes en Europa capaces de pagar esa cifra o una muy cercana.
El Betis lo que ha ido al Manchester a decirle, estas son mis condiciones económicas, que lo sepáis, al jugador lo tienen absolutamente entregado y le han dicho, voy al Manchester, hago mi propuesta al Betis, lo que ha hecho es al Manchester decirle, mira, te ofrezco lo máximo que te puedo dar, lo máximo. Y a partir de ahí es esperar que corra el tiempo. ¿Por qué? Porque todo va a cambiar. Primero, si Anthony llega allí, va a llegar con mala cara, va a llegar cabreado, va a ver a Amorín. Entonces, el tiempo va siempre a favor del Betis. Ahora, lo que nadie puede controlar es qué equipo puede llamar otros a
la puerta. Por eso estoy hablando de que es una operación que si sale, lo normal es que salga a final de mercado.
Claro, lógicamente.
Porque pasará el tiempo.
Pero el Betis, lo que ya le ha demostrado al Manchester, oye, yo te demostré en diciembre, con aquella operación, el Betis, por ejemplo, le dijo al Manchester, va a jugar siempre, ha jugado siempre, te lo voy a revalorizar, se ha cumplido.
Lo ha revalorizado.
Sí, todo lo que cerró el Betis se ha cumplido. Entonces, le ha dicho al Manchester, oye, estas son mis condiciones principales, no puedo pasar más de esto y a ir esperar el tiempo. Igual que el Betis dice que es una operación difícil, que es real, pero que el Betis va a ir a muerte por Anthony dentro de su realidad económica, es tan cierto como que yo tengo poco pelo.
¿Y qué eso equipo, es una realidad. ¿Y qué equipo? Que yo te entiendo, Jorge, pero ¿qué equipos? Dime los equipos que vendrían con 40 millones de euros no a día tantos. De hoy. No hay tanto.
Él no
en Europa
Inglaterra.
No hay tanto. Y en él Europa no quita Inglaterra. A los de Inglaterra, que no
Inglaterra,
quiere él.
Claro.
A determinados de Alemania que tampoco los quiere, que a Italia tampoco quiere ir a según qué clubes. Bueno, ¿quién va a venir con ese dinero que de verdad se educa Anthony?
Yo no lo sé. ¿A qué clubes no quiere ir de Italia Anthony? O sea, ¿A los que pueden pagarlo no quiere ir?
Bueno,
me lo invento. Si el Inter lo quiere, ¿no quiere ir Anthony al Inter?
¿Tú crees que el Inter va a venir con 40 millones por Anthony?
No lo sé. Pero los clubes que pueden pagar a Anthony en Europa, pues serán 20.
Los datos que antes he sido un poco inexacto. Ha marcado 9 goles, ha dado 5 asistencias en 26 partidos. Cortesía de Transfermarkt, que por cierto, tasa al jugador en 35 millones. La subida después de la temporada, la media temporada.
Yo la principal duda que tengo es el Leverkusen. No sé la relación que tiene todavía con Erik ten Hag. Digo, porque lo tuvo en el Ajax, lo llevó, no sé qué vínculo personal tiene con Erik ten Hag.
Estaban cerrando a Garnacho, creo.
Sí, pero al final si recibe 150, que a Real le gusta tener muchos extremos. Por ejemplo, Anthony jugaba con ten Hag partiendo desde la derecha. Claro, no sé qué capacidad de seducción, porque el Leverkusen sí tiene dinero, qué capacidad de seducción o de vínculo tiene ten Hag con Anthony. Lo único es que sí, Anthony aquí ha encontrado su hábitat.
Pero Anthony ahora no ha dicho, este entrenador es mi padre. No ha dicho, me quiero quedar en el Betis, soy feliz en el Betis.
Se
veremos
pone
a ver qué
Antonio
hace.
De Triana en la camiseta.
Antonio de Triana.
Antonio de que no le dejaron.
Pero después no es lo mismo que llegue el Leverkusen, llama al United con 35 kilos, que sí lo tiene, y ahí empiecen dudas. Yo creo que el Betis va a esperar y va a dar todo lo posible por Anthony, lo va a marcar el mercado.
Así
el
es.
Mercado y el sí que tiene del jugador. Que a medida que lleguen los jugadores a la pretemporada, las caras larguitas cabrían una barbaridad a los entrenadores y a la gente de los clubes.
Situaciones importantes, por ejemplo, que se van dando. Y digo esto porque la situación de la portería también la comentamos. El Betis va a acudir al mercado. Reconocen que, bueno, se ha hablado de los porteros del Mallorca, gustan estos porteros, pero lo que tiene el Betis, la intención muy clara, una vez que ha reforzado la portería con Álvaro Valles, es que no va a haber un gran desembolso para traer un portero. ¿Esto qué lleva consigo? Que no, ni mucho menos, aquellos clubes que, bueno, intentan sacar tajada, van a conseguir que el Betis lo haga. Si llega otro portero, la intención del club, que Adrián sería el tercero, pues es obviamente sacar a los dos que tienen, que son Guillerme y Fran Vieites, con varias opciones. Es verdad que hace tiempo el Oporto se puso en contacto con el club para ver la situación de Guillerme, y es verdad también que el Betis vería con buenos ojos o encontrar algo de dinero para Fran Vieites en un traspaso, o incluso, ¿por qué no?, ampliarle el contrato y buscar una cesión. Pero sobre todo sacar tajadas si llega, insisto, otro portero. Tiene si no llega otro portero, aquí es donde el club apuesta por uno de los dos. Y aquí es donde está la disyuntiva también. Pellegrini lo que ha mostrado es que si no llega otro portero, él prefiere contar con Fran Vieites. El club prefiere contar con Guillerme, al que ven cualidades de sobra para ser un portero importante en las próximas temporadas. Es una decisión que habrá que tomar cuando se pueda conseguir o no la llegada de otro portero, porque hay muchos frentes abiertos.
La decisión está clarísima,
Y termino hilando con el asunto de Manuel Pellegrini, del que hablaba Ismael Medina una vez que se acabó la final de la conferencia. El club, si algo ha mostrado, es el deseo de contar con él, eso es total, el entrenador también, pero el Betis, una vez llegado a este punto, lo que sí va a cambiar es su estrategia. Le queda un año de contrato, se va a hablar antes de que empiece la temporada, Ismael, pero se le va a ofrecer un año más, no dos años más,
no,
o
yo
tres
te decía,
años
yo
más,
te decía la opción
o uno
de la,
más uno.
Yo te hablaba
la idea
de la opción
del
de dos
club
años,
es un año más.
Era solo si hubiera levantado el título, ahí va a apretar. Porque es normal, tú con el título por las calles de Sevilla, aprieta. Ahora, Pellegrini quiere empezar la temporada no teniendo solo un año, y el Betis le va a decir, tienes este, otro más, y vamos hablando, que son dos años de contrato.
Sí, sí, digamos, le queda uno, ir bueno, año a año, son, ir buscando.
Pero que son dos años para Pellegrini, que es normal, que dos años es un buen contrato, económicamente está entre los técnicos mejor
bueno, pagados. Bueno, pero digo que no ha sido la táctica utilizada en las anteriores.
Hay una cosa que es evidente, ¿no? Y es lo que pone el DNI. Tiene lógica, pero lo tendría también desde el punto de vista de Pellegrini, que ambas partes tiendan a buscar cada vez contratos más cortos. Es que tiene una edad. Y a lo mejor llega el momento en el que Pellegrini se cansa.
Y un sueño.
O el Betis.
Y un sueño.
Ojo.
Y un sueño que es entrenar a Chile.
A Chile y con otros dirigentes.
Claro, pero que al final son dos años de contrato, que es lo que dice Jorge, que oye, dos años de contrato y a lo mejor a los siete meses estás como un toro, termina la temporada y este y otro más. Pero que tener dos años, primero, Pellegrini y la gente que rodea a Pellegrini tiene claro que la fortaleza de un técnico para el interior del vestuario, para el exterior y para el propio club, empezar una temporada con un año solo de contrato es muy peligroso. Es muy peligroso. El mensaje del vestuario, porque los jugadores son guasas, el propio club, porque si empieza tres partidos, dice, oye, y ya queda un año, no le gusta. No le gusta a Pellegrini, por eso va a apretar.
Siendo verdad, Ismael, en el caso de Pellegrini es menos importante eso. Es decir,
sí, pero es un año.
Al final el peso de Pellegrini dentro del vestuario.
Pero no es lo mismo que tú llegas al vestuario, aunque seas Pellegrini, tengo dos años más. Y bueno, sí, lógicamente el crédito lo tiene por resultados, pero él es de los que piensa que, oye, empezar la temporada con dos años más son dos años más, para todo, para todo.
Sí, verdad, sí, que tener menos años de contrato que a muchos de tus jugadores puede llevar a pensar que si un jugador no está mal, dirá, bueno, este se va a ir en breve, claro, yo voy a seguir aquí. Mandas otro mensaje,
desde
luego.
Si no empiezas del todo bien, oye, aunque sea Pellegrini, pero al final son dos años de contrato con un contrato gordo, ¿eh? Entonces lo normal es ese, con el diálogo, ¿no? De si es el uno o uno más uno, si consigo uno objetivo, no lo sé, pero que el Betis sean, que es normal, dos años, porque oye, son dos años en fútbol, es mucha tela, ¿eh?
Mucha tela, sí, sí, sí. Además, yo creo que llegados a este punto de todas las partes, a ver, que en algún momento la relación Pellegrini-Betis se va a acabar, ¿no? Dirán los béticos que dure lo máximo posible. Y es verdad que su rendimiento y el rendimiento que le está dando al club y la estabilidad, eso es impagable.
Mira, hay un debate muy claro en el fútbol, que además a mí, yo creo que soy partidario de que hay que debatir todo. Todo en fútbol. Es maravilloso debatirlo y enfrentar opiniones. Hay quien piensa...
Y pelearse, me gusta también.
Bueno, debatir, sí. Que hay quien piensa, hay gente de la opinión, que piensa que lo que ha hecho Pellegrini, que podía haber llegado a Champions algún año. Está en su derecho. También yo soy los que pienso que la regularidad de 5 años en Europa, una Copa y una final de Conference, le ha dado un equilibrio deportivo que el Betis no había tenido nunca.
Y algo más que eso, que es mucho más importante, que le ha cambiado el alma.
Bueno, sí, pero resultado. Yo me refiero que al final esto, Liaño, que es de pasta, es todos los números que
Liaño hablaba. Bueno, sí, suele controlar bastante los recursos humanos. Digo,
y tiene la mucho broma dinero. Que siempre nos habla de el tío maneja las amortizaciones, sí. Que al final el club como empresa dice, oye, 5 años me cumple siempre y me lleva a límites. Después está revalorizar jugadores, le ha dado gloria al Betis y el Bético está contento porque gana mucho, el equipo juega bien, pero en cuanto a cuenta de resultados, Pellegrini le ha dado una estabilidad de resultado al Betis que no había tenido en su historia, ¿no?
Y de cara a los accionistas del Betis, a ellos les ha dado tranquilidad para establecerse y perpetuarse accionarialmente hablando.
Bueno, y ganarse el cariño de la gente, ¿no?
En el Betis, efectivamente. En el Betis no había cuando entró Pellegrini la estabilidad accionarial que hay ahora. Pero la hay a todos los niveles, no es una cuestión solo de tranquilidad y de resultados.
Y cinco años de Europa.
Es una cuestión de que el panorama accionarial del Betis, de hace 5 años a esta parte, ha cambiado una barbaridad. Ellos tenían que hacer un juego de equilibrios tremendamente complicado para poder ganar e ir tranquilos a las juntas de accionistas, y la situación ahora no es esa exactamente, ¿no? Es que el Betis ha cambiado a muchos niveles, sin que la situación actual del club te pueda permitir la tranquilidad de pensar que dentro de 2 años, si hace las cosas mal, vas a seguir igual, porque el caso del vecino de enfrente tiene que servir también para saber qué cosas no se pueden hacer.
Para mí, el club se ha ido acercando a la figura de Pellegrini, me refiero, el club ha ido creciendo, claro, ha ido dando también herramientas.
Porque los que mandan en el club pueden trabajar tranquilos, sin tener que mirar abajo.
Y porque los principales activos que tú tienes en un club de fútbol son los futbolistas, y este señor los hace mejores, sí, a todos, y, o a casi
y
todos.
Y tú miras la clasificación y el tío gana partido y va a Europa.
Claro. Asunto el Panda. En el club tiene, sí, digo esto por las declaraciones de la presidenta del Celta, dejándose un poco llevar en los días. El club tiene claro que no va a soportar o va a permitir ningún tipo de presiones. Y digo esto porque el Celta de Vigo asumía la ficha durante la temporada pasada en torno a 4,5 millones de euros, una cantidad bastante importante, y el Betis va a partir de 5 millones de euros, que es lo que quiere sacar al menos por el jugador. Si el Celta no va a pagar esas cantidades, o al menos en torno a esas cantidades, va a llegar, aunque el jugador sabe que no se cuenta con él de cara a la próxima temporada, porque la idea del Betis es traer a un delantero joven. Ya hablábamos el pasado 30 de abril de Mateo Josep, pero a otras cantidades de las que quiere el Leeds, poner al Cucho como líder de la delantera y dejar a Bakambu como tercer delantero. Esta es la idea que tiene el club. Por lo tanto, en el club es verdad que cuando se le pregunta, hombre, es que 5 y el salario, bueno, pues llegar a un contrato largo donde el Celta pueda asumir las 2 temporadas que le quedan de contrato y, digamos, alargarlo o ir pagando poco a poco en esos 3-4 años de
contrato. Esto es lo mismo. Mira, coges al Betis y lo cambias por el Manchester. Coges al Celta y lo cambias por el Betis. Y coges al Panda y lo cambias por Antony.
Sí,
y actitud, es lo mismo, pero no, con otras cantidades y otro nivel de futbolista.
La actitud la del Betis, no la de Celta. Bueno. Y también el Betis hace, con otras cantidades, un modelo de negocio para el que, si sale bien, el que tenga una mayor ventaja es el Manchester.
Alonso, el Betis, lo que quiere es quedarse el futbolista. Al mejor precio posible.
Claro, la casa no.
Igual que el Celta quiere quedarse a Borja Iglesias al mejor precio posible.
La casa no se la quiere quedar el Betis, la quiere un año más alquilada.
Bueno. Si pudiese quedárselo, se lo quedaría.
Es que la casa está muy limpia. Es que Borja Iglesias ha hecho una muy buena temporada. Marca 11 goles. Muy pocos delanteros te hacen esas cifras. Si se los ha marcado y el Celta quiere mantener a ese delantero, tendrá que pagar. Y si es un poco más porque lo pide el Betis, pues tendrá que... Igual que entiendo que el Manchester le pida al Betis bastante por Antony.
Pues eso en cuanto a un Borja Iglesias, que obviamente, creo que esto es importante para él y para que también pueda presionar a su actual club, al que ha sido su actual club. El CBT no cuenta con él para la próxima temporada.
También hay cosas en el fútbol español, que lo poco que se mueve el dinero, el Celta ha ido a Europa. Si tienes pasta, puedes hacer una buena oferta por Borja Iglesias, no pagar 20 kilos.
No, porque tiene una edad,
una cantidad. Al final, es que hay una mala
costumbre. Es verdad que hay situaciones de ciertos clubes que yo no las entiendo tampoco, porque es verdad, no estoy en el día a día, pero el Celta es un club que ha tirado de cantera, pero hasta límites y sospechados las últimas temporadas, sobre todo la pasada. Y no le veo la punta yo al lápiz.
Bueno,
¿no?
y también los jugadores deben entender...
Todo el mundo tiene problemas, es verdad, de dinero. Sí, sí. Salvo los 3 de arriba, el resto están tiesos todos.
Hay una cosa clara.
Bueno, y el Athletic Club.
Lo que cobra Borja, a lo mejor, si te da 3 años el Celta, no se puede cobrar. A lo mejor el Celta lo que no puede pagar es la ficha. No,
pero si él, queda 4,5 y 4,5, pues a lo mejor puedes darle 2 en 4 años, ¿no?
Bajo su salario.
Es lo que ha dicho el Betis.
Eso es lo que...
Usted hará lo que quiera hacer, pero que se pueda hacer. El que no se va a quedar con la cara de primo es el Betis.
En el Celta hay un señor que se lo ha ganado, que seguramente no cobre esos 5 kilos o 4,5 al año. y que a lo mejor quiere no cobrar menos, no cobrar menos que Borja.
Si se reparte 2-2-2-2, yo creo que Yago Aspas cobra más.
Hombre, claro.
Por eso te digo, bueno, pues hay opciones. Creo que no se me queda mucho más. Bueno, está el asunto de Willian, que es una realidad, que lo que están buscando en el club también es que aparezca una buena oferta y no tener que llegar a esa ventana que hay en su contrato en este último año de... Si yo me quiero ir, te pago X. Si tú me quieres echar, me pagas X y aquí liquidamos. Hombre, ahorrarse eso y que el jugador entienda que como se le ha tratado con la confianza que ha dado Pellegrini, no se cuenta con él para el proyecto, pues venga con alguna propuesta y no se le solicite dinero.
Pasta por Carballo es que no se le solicita. 33 años y una lesión grave.
No, lo que no quieren vaya gratis. Lo que no quieren es pagarle. Es decir, que el jugador se quede hasta última hora callado, rescinda el Betis de manera unilateral y él se busque equipo, que entienden que no va a llegar a ese momento.
¿Qué pasó con el Tecatito en el Sevilla, no?
Sí.
Sí, porque yo creo que William Carballo es un jugador que le ha dado al Betis, pero de una forma muy irregular, ¿no? Y esta última lesión, lo veíamos, ¿no? En las últimas jornadas de Liga, cuando volvió. Si ya era lento, ahora lo era mucho más, sigue teniendo una calidad indiscutible, pero me parece que ya el nivel físico dio un bajón importante.
Bueno, darle una vuelta. Y en cuanto a lo del Chimi, que también se ha hablado de su futuro, a ver, el club estaría como locos porque saliera. Pero es verdad que su salario dentro de la plantilla no es de los que más preocupan. Si no encuentra cómodo que le guste, no, el club no va a forzar su...
Yo veo la Liga Mexicana una liga muy del chip.
Sí, ¿verdad? Sí.
Me lo imagino. Atlético San Luis, Atlético San Luis.
No, porque me...
Lo estoy viendo jugar contra Sergio Ramos.
Me suena mucho un delantero de Tigres, la punta.
Con una buena plaza de toros y un campito de golf, está contento. Esto como decía mi amigo Ronquillo, me lo enseñó cuando yo estaba empezando, los contratos solo los cumplen los malos futbolistas o los que están dando mal rendimiento en un club, porque Chimi no es un mal futbolista, pero sí está dando un mal rendimiento en el Betis. Bueno, pues
bueno, pero si aprovecha todavía
a lo mejor quiere cumplir el contrato,
el escaparate europeo de una liga como la española, de un club como el Betis, para encontrar acomodo, que te pongo en una liga como la argentina o mexicana o yo no sé dónde, y firmas dos tres temporadas, pues mira eso que te llevas para el cuerpo.
Te he dicho
la
mexicana porque la mexicana tiene más dinero. Hoy en día el dinero está en México y Brasil. Son las dos ligas con más
padres. Bueno, y en Oriente Medio, ¿no?
No, digo de
la... Pero ahí, liga, ahí sí. Van ya, pero también los buenos ya, sí. No van los que claro, vienen de vuelta.
Yo
¿no?
te digo del mercado, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, la pasta por orden está en México y después sí, Brasil. Sí.
Algo que se nos haya quedado en el tintero, que queráis comentar de toda una planificación. Yo creo que el Betis, lo decíamos ayer, transmiten desde el club que están tranquilos, que tienen muy controlado el mercado que quieren hacer, que tienen muy controlado las opciones que manejan y que quieren para, en el caso de poder hacer efectiva todas estas salidas.
Y que tienen...
pinta bien sin saber todavía nada, pero bueno, esa lo que transmiten, digo yo que...
Yo soy de los que pienso que el verano...
Sí, al verde.
No, que el verano es maravilloso porque todo se compra y todo es claro. Extraordinario y cuando ficha un jugador, hoy en día además con estas modernidades de...
Hombre, que nadie se enfade, que yo ya en X... Con lo de la camiseta Adidas, la opción eso, que parecía ya de Imanol y lo de Cordón diciendo sí o no, ya había muchos avisos a los que veo hasta motivados.
¿Sabes qué es lo que pasa con el Betis? Y es lógico que como últimamente ha hecho bien las cosas, tiene crédito. No, ya está, claro, tiene crédito. Y a lo mejor los dos laterales izquierdos que trae son peores que los que tiene, los dos derechos, Antonio no se queda.
No creo, Jorge.
Es un club que trabaja bien el Betis.
Evidentemente yo tampoco lo creo. Pero a lo mejor se equivoca el Betis. Pero a día de hoy tiene crédito. Entonces tiene derecho a ilusionar a la gente y la gente lo está.
Claro, el Betis es un club que trabaja bien y el Betis está ilusionado porque lleva muchos años haciéndolo bien. Pero en verano. Todo es maravilloso porque en el fútbol hay una frase que me dijo en el año 92 Bilardo, en uno de los entrenamientos cuando éramos jovencitos, que lleva toda la razón del mundo. Qué bonito sería el fútbol si no hubiera partido los fines de semana, y es verdad.
Arcadia es feliz.
Es que el fútbol, claro, es cuando esto empieza la pelota a rodar, empieza lo verdadero. El resto es maravilloso, a mí me encanta el verano. Un fichaje, una historia, un análisis, es maravilloso, pero que todo es mucho más comprable que cuando empieza la pelota a rodar y el día 1 de septiembre se cierra los mercados.
Oye, vaya dos controles ya. Hay mundialito y hay Eurocopa, de nuestra selección femenina de Montse Tomé en Suiza. ¿Sí?
¿Tú vas el mundialito?
Yo veo todo, del 2 al 27. Bueno, yo tengo un hijo que lo ve absolutamente
mundial de
todo.
Clubes, hombre, no
en,
mundialito.
En media 6, yo lo veo en todo. El desmarque.
Media 6, claro, lo veo. ¿Tú qué te crees? Yo consumo
pedazo de torneo.
Mis hermanos de media 6 del desmarque. Mael solo todo lo que hagan.
Por contrato solo puede ver lo yo.
Alejandro Pecci, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Alonso? Muy buenas noches.
Hemos conocido la lista de convocados. ¿Para ti alguna sorpresa en esa lista de 23 elegidas?
Bueno, sorpresas como tal no, porque ha sido la mayoría de futbolistas con las que ha trabajado Montse Tomé en las últimas convocatorias. Sí que es verdad que me ha alegrado mucho ver ahí a Esther Sullastre, guardameta del Sevilla, que yo creo que había una cierta duda, ¿no? Por quién podría ser la tercera guardameta en ir a la Eurocopa, y finalmente Montse Tomé se ha decantado por la portera del Sevilla, que ha hecho muy buena temporada y que también va a tener, digamos, esa responsabilidad de ser una de las veteranas, no de partidos que haya jugado con la selección, sino de edad para un grupo que combina, yo creo que juventud y veteranía, la verdad que bastante bien. Aparte de eso, tenemos a tres andaluzas, a Olga Carmona, a Martín Prieto, Cristina Martín Prieto, delantera del Benfica, y a Esther González, jugadora de que juega en Estados Unidos actualmente.
Mi paisana de Huesca.
Y que es de Huéscar, que sí. Es de Granada. Así que yo creo que Montse Tomé ha convocado, digamos, con lo que ha trabajado en las últimas convocatorias. Y quizás la ausencia más notable es la de Teresa Velleira, que se rompió el ligamento cruzado anterior este año y que no va a poder estar en la Eurocopa.
Oye, ¿vamos con la vitola de favoritas o no sé, los últimos partidos, lo complicado de todo? A Nation, no sé cómo, no sé, o alguna selección que haya estado a un gran nivel en los últimos meses.
Sí, España es favorita para la Eurocopa, primero porque viene de ganar un Mundial, segundo porque viene de ganar una Nation, y tercero porque actualmente creo que de las selecciones, al menos a nivel europeo, en que está en mejor forma. La segunda, digamos, otra de las selecciones que también está en muy buena forma es Inglaterra, y le ganamos hace poco para clasificarnos a la Final Four de la Nation. Así que para mí España favorita. Sin embargo, creo que el peor enemigo de la selección es la propia selección. Es decir, yo creo que tiene también buena capacidad de autodestruirse cuando el equipo o las cosas van bien. Pero yo creo que España, bajo mi punto de vista, favorita para esta Eurocopa que se jugará en Suiza.
¿Y qué vamos a contar? Como no puede ser de otra manera, en Canal Sur Radio. Gracias, Alejandro, descansa, un abrazo.
Un abrazo.
Pues ahí está.
¿Puedo pedir un favor?
Sí, hombre, tú sabes que yo te entrego mi hígado, si hace falta.
Llegamos hasta el día 19, que como les encanta el Mundial de Club a los dos, que venga el día 19, Jorge nos haga un análisis del apasionante Ulsan Hyundai Mamelodi Sundowns,
bueno,
y
no puede,
días anteriores
no puedes tú.
Y que Nacho, mira, también me haga un informe del Tunis, que es el rival del Flamengo.
Pero
escúchame, si me quieren pagar por hacer informes de equipos o de futbolistas,
hombre, esto, si a mí me pagan, yo
dispuesto que me fiche el secretario técnico cualquier club de primera división.
Si me llaman a mí por narrar ese partido, digo que es el mejor partido de la historia del fútbol.
Es un muy buen torneo en el que FIFA ha cometido el error de hacer un criterio de abrirlo mucho, no, porque tiene que haber clubes de todo el mundo, de hacer un criterio o de establecer un criterio de clasificación que creo que no va en consonancia con la realidad más inmediata del fútbol, especialmente del fútbol europeo. Tienes que echar de menos obligatoriamente al Arsenal, al FC Barcelona, a equipos que han sido semifinalistas
este torneo
en las primeras fases también de todos los torneos siempre hay relleno, en todos, la Champions, en la Copa,
en los Mundiales hay una hojana.
Hace 5 o 6 años, Ismael, más o menos decíamos eso de la Nations League, y ahí tenías a tu amigo y creo que alguna vez he entrevistado Cristiano Ronaldo, lo tenías llorando ayer como una magdalena, ¿no? Antes de ayer, ¿no? Perdona, Ismael, en la Nations juega Gibraltar y juega Andorra.
La fase final.
Igual que juegan y si suben de categoría pueden jugar.
Eso sí, pero bueno,
en la Liga A. Hay una cosa que se llama Liga A, Liga B,
pero no llegan a la Liga.
Pregunta por la calle si alguien sabe quiénes están en la A y quiénes están en la B.
Jorge, esta hora la gente quiere, porque ya crema de ahora, ¿eh? Hoy crema de Rafa podría tener lo que tiene los jueves, para que la gente se relaje en la primera hora.
Mira, Alonso, del estado ese de felicidad del que hablabas, hay un oyente que nos dice que estamos tan de vuelta, del sevillismo, dice un oyente que estamos tan de vuelta que asusta, y Imanol, Cordón y Adidas. Después hay dos mensajes para Jorge Leaño, el primero es, lo siento Jorge, pero Ramos fue importante a la hora de que no bajase el Sevilla a segunda.
Y para nada.
Y otro oyente dice que cómo no va a ser el Sevilla el cuarto equipo más visto si juega siempre en abierto al no estar en Europa. Y sobre Mateo Joseph...
Y los, y voy a contestar eso. Sevilla lleva siendo el cuarto equipo más visto a lo largo de los últimos 7-8 años.
Y, yo no tengo los datos.
Bueno, mañana sí, la Liga los publica.
Sobre Mateo Joseph, un oyente dice que no creo que el Betis se pueda permitir el lujo de arriesgarse a experimentos caros. Ese tipo de riesgos lo pueden acometer equipos que tengan dinero por castigo.
Bueno, tenemos... 2 minutos por delante para despedir. Antonio Callejón, ahora te toca directo. ¿Dónde vas?
Bueno, ahora vamos a hablar del Sevilla. Lo mismo que hemos hablado aquí, condensado en 2 minutos. Perdón. No, desde casa conexión. O desde aquí, si me pilla aquí entraré desde aquí. Me cedéis las instalaciones
con mi amigo Ricardo.
Ismael Medina te deja el estudio que tiene, ahí, o su camerino que tiene.
El día tiene
todo fruta preparado. y toallas húmedas.
Yo me voy ahí porque tengo que preparar los informes del mundialito para Ismael.
Ahí está, todo en media seis.
Para que la gente lo sepa. Oakland, ¿no? City. Me ha recordado un partido que tuve que narrar una vez, ya explicaré cómo, que fue en el mundial. No, ¿qué mundial fue? Costa de Marfil, Japón, que fue a las 3 de la mañana, una cosa de loco, ¿no?
Yo hice mi primer partido, fue el Real Madrid con un club en el Mundialito de la Paz, este, ¿cómo se llamaba? Con los chinos, eso, y yo digo...
¿Mundialito de la Paz?
Con los chinos, eso.
Era el
grandísimo
la PISCAP. La Copa de la Paz, sí, la PISCAP.
¿Y jugó el Real Madrid aquí en Sevilla?
Con un equipo chino, japonés, y digo, no es chino, era chino porque era Chul Chanchu y los japoneses son diferentes en esto.
Sí, bueno, ese equipo bueno.
Moría, mi Yo me quería tirar.
Estoy loco por ver ese mundial que les apasiona, ver al Mamelodi.
Bueno, pues nos vamos a ir. Gracias, Jorge.
De nada. Espero que Ismael no vea la final París Saint Germain Chelsea.
No, bueno, que me coge con el quitamos el cable. Le quitamos el cable.
El día 19 es mi cumpleaños, no hago nada.
Gracias, Nacho.
A ti.
Gracias, Antonio. No, gracias, Ismael. A vuelta. Estamos ya hablando sobre el fútbol champán. El fútbol que nos gusta con Bernardo Romo.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero. ¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Palomares del Río se convierte en el epicentro de la música y el arte con el Río Suena Fest.
Quiero volver a intentarlo otra vez.
Raúl, Laura Gallego, Ángel Martín, Medina Zahara, Martínez Ares y muchos más. Música, comedia y grandes emociones al aire libre. Entradas ya a la venta en giglón.com.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Lucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Fútbol Champán, en el pelotazo con Bernardo Ruiz.
En este tramo final ya me acompaña aquí junto a mí Bernardo Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Alonso, ¿qué tal?
Ayer hablábamos con Borja Lasso, ¿no? Nos comentaba que al margen de su agencia, pues ayuda a Jaime Soto, ayuda al Atlético Central, que va a afrontar también la última eliminatoria, al igual que todo un histórico, ¿no? Del que hemos venido, Bernardo, hablando durante toda esta temporada, un Real Jaén que quiere salir del pozo poco a poco. que las últimas temporadas no ha sido capaz, esa es la realidad, y que tiene ante sí este doble enfrentamiento ante el conjunto sevillano para ascender, no conseguir ese ansiado ascenso.
Efectivamente, es una finalísima, Atlético Central, Real Jaén, Real Jaén, Atlético Central, que sorteará una plaza, subastará una plaza, un billete para la próxima temporada en la Segunda Federación. Así que un partido además crucial para el futuro del Real Jaén, inmediato. Y además es un partido que en el encuentro de vuelta multiplicará los decibelios de la victoria, porque la afición del conjunto lagarto ya se ha movilizado para teñir de color los prolegómenos del partido. Ha agotado ya las 600 entradas enviadas por el Atlético Central para el Municipal de Alcalá de Guadaíra, y será un partido con ingredientes más que suficientes para confeccionar un menú 5 estrellas.
Y del que vamos a hablar de una curiosidad. Hombre crucial, es durante toda la temporada, lo debe ser también Adri Paz, al que ya saludamos. Adri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé, el cosquilleo del que es, bueno, disfruta con esto, del que vive por y para esto, ese cosquilleo especial de que estás a las puertas de conseguir algo que la afición y el club lleva tanto tiempo soñando.
Sí, la verdad que sí. Al final los futbolistas todos soñamos con que llegue estos partidos, ¿no? Del último partido que podamos encima ascender y encima que nos tocas en casa el segundo partido. Yo creo que ese cosquilleo que a cualquier jugador que le guste este deporte y lo que hacemos, yo creo que lo tiene siempre.
En una temporada, ya decíamos, Adri, hemos hablado mucho de vuestro club, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Echa uno la vista atrás y parece que han pasado dos temporadas con cambio de entrenador, llegada a otro nuevo director deportivo, pero al final el equipo ha sabido competir, ¿no? En el tramo final, en el decisivo, habéis sabido estar en el mejor momento de la temporada. ¿Cómo ves, si un aficionado del Jaén te preguntara ahora, Adri, cómo ves al equipo para estos dos partidos?
Yo creo que el equipo lo veo muy bien, ¿no? Ahí están también los resultados de que te llevamos playoff. Al final jugamos con el Huatortaja, empatamos 0-0 y aquí 1-1. Luego contra los demás perdimos 1-0 y el partido de este domingo nos dimos cuenta que somos muy buenos y que podemos hacer cosas grandes todos juntos y yendo todos en el mismo sentido. Y yo creo que la afición del Jaén se dio cuenta que el otro día que somos un equipo muy fuerte y que tenemos muy buenos jugadores.
Adri, el segundo gol ante el Torre del Mar, que además fue rubricado por ti por la asistencia de gol, fue una catarsis, una liberación de energía. Tu celebración junto a los recogepelotas, ¿se creó de nuevo un ambiente especial en la victoria?
Sí, yo creo que sí, yo creo que al final todo jugador tiene esos nervios, tiene ese cosquilleo con el 1-0 que estaba en minuto empatada, y ya cuando te das cuenta que lanza el centro y remata un compañero de tuyo adentro de la red y cómo cruje la victoria, pues eso te hace echar todos los nervios que llevabas dentro, pues echarlos para afuera, celebrando con los recogepelotas, con los compañeros, con toda la afición.
Precisamente la afición ha sido clave en determinado momento de la temporada, ya acumula demasiados años de sinsabores. ¿Qué ambiente se respira en la calle? ¿Qué os dice la afición en estos días previos para la finalísima?
Pues yo creo que la afición, con el partido de todos los demás, la hemos vuelto a ilusionar, ¿no? Yo creo que tenemos una afición de 10, que llevan 8 años en esta quinta categoría, y no, en esos 8 años no ha dejado nunca solo a Real Jaén. Y nosotros nos hemos dado cuenta de eso y lo estuvimos hablando toda la semana pasada, que teníamos que pasar como fuese, sobre todo por darle una alegría a nuestra afición y que se volvieran a ilusionar con nosotros, ¿no? Ya te digo que se lo debemos, que es una afición que no falla. El otro día con el Huatortaja se metieron 7.000, con el Toro del Mar se metió 8.000. Y yo creo que para esta quinta categoría yo creo que tenemos una afición que es de superior categoría, ¿no? Hasta de segunda división.
Por todos esos condicionantes, por la afición, por la historia del club, por donde ha estado durante muchísimos años de esa historia, Adri, me imagino que no ha sido fácil. Es decir, muchos jugadores querrían estar donde estáis vosotros, en un club como el Real Jaén, pero no habrá sido fácil el soportar la presión lógica del equipo grande o de uno de los equipos grandes de esa categoría, ¿no? Eso sí lo habéis notado, seguro, durante el año.
Sí, eso, cualquier jugador que... todo jugador quiere venir al Jaén. porque es un club histórico, es un club, como quien dice, grande, un club de capital. Y yo creo que cualquier jugador que venga a Jaén sabe lo que viene, ¿no? Sabe que tienen que ganar todos los domingos, que están presionados, que la gente quiere alegría, quiere victoria. Y yo creo que todo jugador que venga a este club sabe lo que viene.
Oye, ¿te ha sorprendido o no? No lo sé. El rival, el Club Atlético Central, que es verdad que ayer lo hablamos. No sé si eran. Yo creo que Borja Lasso tenía el dato más. Creo que son 5 ascensos, ¿no? En los 7 años que lleva, podría ser el 6º. No sé si te ha dado tiempo a bichar 4. Mucho.
De tercera a segunda andaluza, de segunda a primera andaluza, de primera andaluza a división
4 en 6.
Y de división de honor a tercera.
Bueno, división. Pues podría ser el 5º. Adri, ¿te ha sorprendido que haya llegado a esta parte del campeonato, de la eliminatoria, que esta final a la que os vais a enfrentar?
No, ya en el mundo del fútbol no te sorprende nada, ¿no? Ya te digo que durante la liga puedes hacer una liga, competir bien, puedes quedar tercero, puedes quedar cuarto o quedar quinto y ascender, porque ya te digo, los playoffs esto cambia, esto no, ya no es la liga, aquí no hay margen de error, y el equipo que menos falla es el que va pasando de ronda, y yo creo que ellos son un equipo bueno, un equipo competitivo, y ahí está, ¿no? Se cargó Utrera, se carga Lucena, y ahora se la tiene que ver con nosotros, que ojalá que la moneda se decante para nosotros, que yo creo que el fútbol nos debe una, sobre todo a la afición de Jaén. Y esperemos que se quede el ascenso para nosotros. Y ya te digo que va a ser un partido bonito, un partido difícil, porque cualquier rival que haya llegado a la tercera ronda del playoff a la final, yo creo que si está ahí es porque algo bueno tiene.
Oye, ha habido mucho revuelo, ¿no? Digo revuelo porque es verdad que, bueno, el primer partido lo vais a disputar aquí en Alcalá, el segundo es en vuestro estadio, un estadio también emblemático a pesar de la remodelación. ¿Habéis hablado con el club de todo esto, del concierto de 2 días antes, de asegurar que el césped esté en las mejores condiciones? Decían ayer que sí desde el club, pero ¿veis viable que esto sea posible y puede trastocar mucho los planes que tenéis?
No, yo creo que nosotros estamos ajenos a todo eso, ¿no? Nosotros estamos centrados en nuestro entrenamiento, en llegar al partido en las mejores condiciones posibles todos los jugadores. A nosotros nos han comunicado del club que sí, que vamos a jugar aquí en casa, que va a hacer todo lo posible, que el campo va a estar en las mejores condiciones, y nosotros pues con el club pues le creemos, vamos a muerte con ellos, y si ellos dicen que está bien, pues estará en perfectas condiciones, pues seguro.
Y si no están perfectas condiciones, además, ¿qué imagen pretende ofrecer el Real Jaén en el playoff? Porque quizás el partido de Torre del Mar y Huétor Tájar, quienes asistieron al partido presenciaron la imagen de un Real Jaén aguerrido, pero sobre todo con superávit de orgullo. ¿Está en su momento de máximo orgullo la plantilla? ¿Está herida en el orgullo de no haber sido campeón y se está reivindicando?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también es que los números nuestros de este año son 73 puntos. Si tú miras todos los grupos de tercera división, hay en solo 3 o 4, creo recordar, que no seríamos primeros. Yo creo que hemos hecho un gran año, nos hemos sentido fastidiados porque con el año tan bueno de puntos que hemos hecho, no hemos podido ascender desde primera hora, y yo creo que el equipo ha sacado el orgullo que tiene dentro para afrontar estos playoffs, y yo creo que ha sido un plus que nos ha venido muy bien para nosotros.
Yo te hago una pregunta más, Adri. ¿Queda tiempo? Me imagino que hay tiempo también para conocer todavía de la mano del cuerpo técnico al rival, al Club Atlético Central, pero para ti, con tu experiencia, con lo que has vivido ya también durante esta temporada, ¿cuál puede ser alguna clave para que el Real Jaén pueda estar en la siguiente categoría, en esa segunda federación?
Pues la clave para que la gente, como tú dices, la segunda federación es salir con el ímpetu que salimos contra el Toro del Mar el domingo pasado, con ese orgullo, como ha dicho antes el compañero, y que da el máximo de cada uno, y aquí el que menos errores tenga es el que se va a llevar esta eliminatoria. Y yo confío en mi equipo, confío en toda la plantilla, el cuerpo técnico y todo, que ahora mismo estamos en una dinámica muy buena, y que ya lo demostramos el domingo pasado, que somos un equipo fuerte, tanto defensivamente como con balón, y que vamos a salir el domingo a por todas.
Adri, si no recuerdo mal, tu último partido con la camiseta del Real Jaén en Segunda División B, en la antigua Segunda División B, fue ante el Cádiz. ante el primer equipo del Cádiz. ¿Cómo sueñas con el regreso? Cuando cierras los ojos, ¿qué imagen crees que de alguna manera rememora tu mente en un partido hipotético de ascenso?
Pues mi imagen, pues ya te digo, se remonta al año que ascendimos con el Jaén, que yo era sub-23, era de la cantera, tenía 20 años, y fue el último partido contra el Huracán Valencia, que salí en el minuto 90 y estaba en el descuento, y a los 3 minutos después pita el árbitro y ascendemos, ¿no? Eso es lo único que estoy recordando, y eso, y volví a casa para repetirlo. Es mi ilusión y mi gana y la ambición que tengo de sacar mi club donde me vio nacer de esta categoría, y eso es lo que estoy intentando, y estoy dando todo lo que tengo e incluso más.
Pues Adri Paz, toda la suerte del mundo. Se lo decíamos también a Josemi Márquez, al técnico del Club Atlético Central, que ojalá veamos una eliminatoria bonita y que gane el mejor. Así que iremos hablando. Suerte, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias.
Ahí está uno de los jugadores más importantes de este histórico, como es el Real Jaén. Y otras noticias.
Me ha corregido porque ante el Huracán de Valencia no figura que actuara. Su último partido de la victoria en segunda edición B fue ante el Cádiz, pero sí es cierto que participó en el tiempo extra, así que... corrección, bueno, bien apuntada.
Es que es muy difícil.
En la estadística oficialmente aparece como su último partido.
No, y sobre todo tienes una bendición de mente, porque es verdad que lo memorizas todo, ¿no ves? Yo no me fío nunca de mí y lo apunto todo, pero a veces puede fallar. Bueno, decíamos algunas noticias porque hace nada conocíamos que Lolo Rosano dejaba el juvenil del Sevilla y ya tiene destino.
Sí, nuevo entrenador del Club Atlético Antoniano, del que se marchó recientemente Diego Galiano, que ha aterrizado en el Jerez Club Deportivo. Ha habido intercambio en los banquillos del Jerez Club Deportivo y del Club Atlético Antoniano, y Roberto Río, el mítico exjugador del Real Betis
y comentarista de esta casa, estuvo con nosotros en la final.
Efectivamente, sí. Nuevo director deportivo del Recreativo de Huelva.
¿Te sorprende?
Me ha sorprendido por su perfil, por su figura, ¿no? Porque no es un hombre acostumbrado a la categoría, es un hombre acostumbrado a la élite.
Yo creo que su carácter sí viene bien para el momento en el que vive socialmente el decano y periodísticamente, digo, en torno al club, toda la crispación
sí,
que hay, ¿no?
Sí, pero me refiero a su figura profesional, ¿no? No es un entrenador que se haya, no es un director deportivo, entrenador que se haya vinculado a las categorías inferiores, a la segunda de federación, sí, sí, tercera federación, más primera asistente, federación, efectivamente, y siempre en una estructura de élite, 100% profesional, y bueno, sorprende un poco en cuanto a eso, pero evidentemente un profesional de una indudable reputación y una figura que a buen seguro generará consenso en el decano.
Gracias, amigo, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Alonso.
Venga, 3 minutos y medio de programa, te toca abrocharlo como siempre a ti, Paco Tamayo.
Mira, hay un muy buen comentario para cerrar todo lo que nos han ido diciendo los oyentes en el día de hoy. Un oyente nos dice que Pellegrini es el mejor entrenador de nuestra historia, pero en esta situación no puede decidir. Vieites no da el nivel y esta temporada ha quedado demostrado. El club lo debe vender y apostar por Guilherme o traer a otro portero.
Bueno, pues no está Rafa Cremade. Coméntame tú, ¿cuál es el menú hoy en la noche?
El menú en la noche es lo que tú tengas de cenar ahora cuando llegues.
Ahí viene, ahí viene. Espero que estuviera cerrando algunos. Buenas noches. De vos, buenas noches. Espérate, que te va a dar. Abre, abre, Juan Carlos Vara, ahí.
No, es que estoy entrando todavía. Qué buena frenada tenemos. ¿Has visto qué frenada he hecho?
Alonso estaba asustado, ¿eh?
Por no frenar en las curvas antes de llegar a la curva.
Yo no me asusto.
Alonso estaba asustado por no tenerte aquí.
Yo arranco aquí a saludar y a decirlo. Pero claro, la gente me pide, ¿hoy qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener hasta las 2?
Te voy a decir una cosa. Las cosas que pasan, las cosas que nos pasan a diario y después decimos, si yo llego a saber esto, anda que me hubiera metido en este jaleo. Eso nos pasa continuamente.
Bueno, y al contrario, ¿no? Hay que ver, me tenía que haber metido en ese jaleo.
También, también. Pero bueno, ¿sabes? Lo primero, la información es lo más importante. Y una vez que tengas la información, entonces ya decides. Y hay un montón de curiosidades en el día a día de nuestro sistema, digamos... A ver,
solar.
No, solar, joder. No, no, tampoco te vayas tan lejos de aquí, el sistema
juntado. ¿Qué te estás poniendo tan filosófico que me estás metiendo miedo?
Bueno, tú relájate, sí, que yo me voy a relajar también.
Venga.
Cuando cualquier cosa que hagamos a lo largo del día,
sí,
tiene unas leyes, tiene que cumplir unas leyes, tiene que cumplir una serie de requisitos.
Sí, ¿sí, unas normas?
Desde
sí,
que te subes al autobús, coges el metro, hace una compra, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay un montón de cosas que no sabemos y que es necesario saber para no echártelo con las manos a la cabeza y decir, cachilamar, si yo lo llego a saber. Son curiosidades del Código Civil que no te van a dejar indiferente.
¡Abogado!
Ahora viene. Y luego, la historia del... Uf,
Hoy tenemos novela negra.
Una traición entre amigas.
Sí, ¿no?
Dos jóvenes peligrosas. El asesinato de Skyler Nis.
¿Y a quién mataron?
Skyler Nis.
¿Pero dos amigas? ¿Una amiga a otra o dos amigas a
una
alguien?
Una traición, hay una traición. Es que yo no puedo, no voy a hacerme spoiler yo a mí mismo. Es que
esto me gusta a mí el tema.
Sí, es tremendo, ¿eh? Una historia de estas truculentas de verdad, pero de las buenas, ya lo creo. Y luego te voy a decir que Manolo Cortés va a contarnos...
Peligro.
Dice, tú no sabes la cantidad de belleza natural que hay en las personas, hombres, mujeres, y los líos que nos metemos... En cuestión para embellecer nuestro cuerpo de manera artificial cuando se puede hacer de forma natural. Tú, por ejemplo,
sí.
Tú vas al gimnasio. ¿Tú te has puesto alguna vez de estos esteroides?
No.
Hombre, ni que yo me entere.
No, pero a lo mejor empiezo con lo de las proteínas.
¿Proteína? Poquita.
A lo mejor.
El pollo y poco más.
A lo mejor. No, bueno, pollo hay que comer mucho.
Que la gente nos diga después. Y después hay que adivinar un pueblo, que Claudio va a tocar un paso doble.
Nerva.
Es el de la frontera.
Nerva.
No, ninguno de los
paso
dos.
Paso doble, solo hay uno y es el del Maestro Rojo. Adiós.
Adiós.